Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, en nombre de todos los que formamos Redes, les damos la bienvenida al programa número 34 de Redes Dice Radio, en Onda Capital. Les habla en esta ocasión Patricia Jiménez, aunque echando mucho de menos a Salud, y por supuesto conmigo los compañeros habituales, Pepe Pereira.
Hola, buenas tardes.
Pedro García.
Hola, hola.
Y Andrés García.
Buenas tardes.
Como siempre, Jesús Moreno en los mandos técnicos para que esto suene tal y como lo están escuchando. Hoy no tenemos más remedio que atender los problemas que sufre un colectivo sobre el que tratamos hace un par de meses, las PETIS o personal técnico de integración social. En otra sección hablaremos brevemente con socias y socios de Redes para que nos despidan el año. Y ya para terminar, contamos con todo un personaje en el estudio para hablar sobre su trayectoria. Pero antes comenzamos y Andrés nos va a dar una buena noticia relacionada con Redes y con todos los interesados por conocer el mundo educativo.
Efectivamente, acaba de nacer el Observatorio de la Educación. En la web podéis buscarlo como observatoriodelaeducacion.es y extraemos de su propia página cómo se presenta. Se trata, dice, de un grupo de estudios sobre cuestiones relacionadas con el mundo de la educación. Forman parte de él investigadores, profesores universitarios y de educación secundaria, inspectores de educación, así como la Asociación Redes. El objetivo del observatorio es el de informar críticamente a la opinión pública y particularmente a quienes pudieran interesar los asuntos de la educación, investigadores, familias, docentes, colectivos. Y dentro de este amplio campo de problemas se destacan los relacionados con la política educativa, sin excluir la incidencia que ella tiene en el ámbito de la práctica de la enseñanza y del papel de los diversos agentes presentes en el universo educativo. Se trata de poner a su disposición herramientas que ayuden a formarse una opinión y, en su caso, a orientar la acción. No se trata de formular opiniones para crear opinión, sino de aportar estudios e investigaciones, principalmente, aunque no en exclusiva, provenientes de la sociología, política de la educación y de otros saberes que den potencia al análisis de los problemas de la educación. En próximos programas hablaremos con más detenimiento de esta iniciativa en la que participa Redes y que consideramos de sumo interés.
Gracias, Andrés. El pasado 24 de octubre, en el programa número 30 de Redes Dice Radio, tratamos sobre la educación especial y el trabajo tan importante que, entre otros, realizaban el personal técnico de integración social, conocidos como PETIS. Estuvo con nosotros una de ellas, Lucía Muñoz, ya que casi todas son mujeres, y nos habló de su trabajo y también de sus problemas. Estos se han visto agravados y nos han pedido contarlo en el programa de Redes.
Efectivamente, ya nos hablaron hace dos meses de la precariedad de sus puestos de trabajo, con todo lo que ello significa para las condiciones laborales y las condiciones económicas, al ser un servicio externalizado por la Consejería desde hace bastantes años. Pero esa situación se va a agravar aún más por el proceso de reconversión de sus puestos de trabajo que se va a iniciar el 2 de enero con la apertura de una bolsa única de trabajo. Contamos en el estudio con Rocío Tallafea Cal, presidenta del Comité de Empresa del Aspetivo de Sevilla, para hablarnos por ello. Rocío, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, Pedro. Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, Rocío, pues ¿cómo está la situación? Cuéntanos.
Bueno, pues la situación está mal desde hace 15 años, como bien dice, desde que comenzó a privatizarse el servicio, puesto que las trabajadoras venimos prestando Nuestro servicio es pues en condiciones muy precarias, como bien comentó la y explicó la compañera Lucía Muñoz hace unas semanas aquí mismo. Y bueno, ahora se agrava simplemente porque la Junta, ¿vale?, la intervención de la Junta, dice que el servicio tiene que regularizarse. O sea, que somos personal estructural del centro y no puede ser, el servicio no se puede subcontratar, no puede estar privatizado. Entonces, pues nada, a nosotras se nos convoca en varias ocasiones a la consejería, ¿no?, a reunirnos con el consejero. Bueno, nos ha recibido, la verdad, que el consejero de Educación en varias ocasiones, la viceconsejera, incluso Recursos Humanos, en fin, el director.
Estuviste ayer, creo, con una reunión.
Sí, con, ayer fue la última.
Con Imbroda, ¿no?
Ayer fue la última que hemos tenido más reciente, vamos. Y bueno, en todas ellas se nos dice que ellos quieren contar con la plantilla que ya existe, con la que ya viene prestando el servicio pues desde hace 18 años. Vamos, que no son, no hace dos días, es que son 18 años trabajando en centros educativos públicos. Y bueno, él sí, él desde el primer momento nos dice que él quiere contar con la plantilla, que, o sea, se va a revertir el servicio contando con la plantilla que ya hay. Uh-huh. Pero claro, nosotras no vemos que eso, no tenemos garantía de que eso vaya a ser así, simplemente porque se va a hacer a través de una bolsa única, que ya se ha publicado en Boja, se publicó el pasado 16 de diciembre, vamos, hace días.
Donde no cuenta vuestra experiencia.
Claro, es que en esa bolsa no puntúa nuestra experiencia.
Pues vamos a ver qué nos dice Manuel Cortés Romero, el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que hemos contactado con él para ver cómo piensa arreglar la consejería esta situación, si es que piensa arreglarla, ¿no?
Hola, sí, ¿qué tal? Manuel Cortés. Sí, buenas
¿qué
tardes.
Tal? Buenas tardes, encantado de escucharos.
Muy bien, pues queremos que además de escucharnos nos digas algo.
Bueno.
Tenemos aquí a compañeras Petit, que nos están planteando su problema actual acerca uh-huh. de la bolsa de trabajo. Y queríamos saber cuál es la posición de la consejería y cómo tiene pensado resolver esta cuestión, si es que hay alguna salida.
Bueno, pues básicamente nosotros desde la Consejería de Educación lo que se plantea es, en el primer momento evidentemente es intentar hacer un poco de justicia, ¿no?, con la situación que el colectivo de Petit se encuentra, pues con la propia disposición en la que está configurado el servicio, ¿no?, que ellas perfectamente, mejor que nadie, son conocedoras de que es una situación que efectivamente viene produciéndose desde hace bastantes años y que, por desgracia, pues bueno, pues la forma en la que en su momento se configuró, entendemos que evidentemente con la mejor intención, pues al final con el tiempo ha derivado en unas consecuencias laborales, por ejemplo, para ellas, que no son pues que comparativamente con otras personas, personal laboral, que desempeña unas funciones análogas a las de ellas, y además de que el servicio en sí, pues evidentemente tiene carencias, porque nosotros nos cuesta mucho llegar a cubrir todas las necesidades tan enormes que tenemos en toda Andalucía. Y concretamente, pues precisamente ahora con la situación que hay, básicamente nosotros lo que hemos hablado con ella, lo que le hemos trasladado, es que lo que vamos a hacer es hacer esa transición o esa, por decirlo así, esa conversión del servicio como está actualmente a través de empresas externalizadas, pues hacerlo pues con una bolsa de personal laboral que se saca por función pública de la propia consejería. Bien, es cierto que esa transición, si se hace, digamos, un poco acelerada, pues provocaría evidentemente que estas personas que están aquí, pues algunas de ellas se despidieran, porque en esa bolsa no cuentan, no tienen ellos, según su experiencia laboral, posiblemente no estarían en los mejores puestos de salida para optar a esas plazas, ¿no? Pero lo que se ha decidido es que, evidentemente, nosotros de forma interna, pues bueno, tenemos que hablar con otras consejerías, como son Hacienda, como son Intervención, otras partes de la Administración, para encajar el planteamiento. Entonces, de momento no se les ha confirmado 100%, pero sí se les ha dicho que se está trabajando en ese sentido, en el sentido de hacerlo de una forma muy faseada, de forma de que los crecimientos que tenemos nosotros anuales a nivel de Petit se vayan cubriendo con este personal laboral sin que ellas pierdan su puesto de trabajo. Esto, por supuesto, no es óbice para que todas las personas que están ahora mismo contratadas a través de empresas no puedan presentarse a esa bolsa. Por supuesto que pueden, y de hecho pues estarán en esa bolsa con la puntuación que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese es un poco el planteamiento.
Sí, dígame. No, señor Cortés, soy Pedro García, pero ¿Cuál es el problema para que no se le pueda contar su experiencia real que la han tenido y que han ejercido como PETI en los centros públicos de Andalucía? ¿Cuál es el problema legal para que eso no pueda ser?
Bueno, más que problema legal, eso es un poco un matiz que quizás desde la Dirección de Recursos Humanos de la Propia Función Pública se lo pueden aclarar un poco más. Voy a intentar yo aclararle lo que según mi conocimiento ocurre. Pasa que estas personas, pues por desgracia, los contratos que han tenido unas categorías que no siempre han sido las de auxiliar técnico educativo, anteriores APES, que son los que estaban vigentes en el 14 convenio. Y además de eso, pues el tiempo que han tenido en ese trabajo, pues como ese funcionamiento del servicio se les contrataba ciertos días, se les daba de baja en vacaciones, Semana Santa y demás, al final no tienen una experiencia equiparable, digamos, a una persona, aunque haya trabajado, digamos, a lo largo del tiempo durante la misma
Perdone, señor Cortés, pero parece como que van a sufrir una doble penalización. La sufrieron en su día y ahora por parte de la consejería vuelven a sufrirla al no contarles la experiencia real que tienen, ¿no?
Bueno, por desgracia, como digo, esa experiencia. Nosotros hay ciertas partes de ese baremo, de esa experiencia, que sí que se puede, entendemos nosotros que se puede valorar, como es el hecho de que, al fin y al cabo, ellos han desempeñado funciones homólogas al puesto que es el que se está sacando en bolsa, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, es un poco reuniones que ya han tenido los compañeros de recursos humanos con la propia función pública para valorar eso. Y para ese baremo, a ver de qué forma, pues se puede, simplemente no es si se trata de beneficiar a nadie, sino simplemente de hacer justicia y de que se cumpla, y que si esta señora tiene una experiencia, unos requisitos cumplidos, pues que se les valore, ¿no?
Señor Cortés, no podemos continuar, no tenemos tiempo y estamos esperando a otras personas que van a intervenir en este sentido. Muchas gracias por su participación. Y
a vosotros.
A su disposición cuando quiera.
Muchísimas gracias por la participación.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, vamos a contactar ahora también con Miguel Albendi, que es el secretario de Enseñanza de Comisión Obrera de Sevilla, que nos va a dar también su postura. Me gustaría comentar, claro, que es curioso estas cosas porque al final los que hemos criticado siempre la externalización de los servicios en la educación pública, esto nos da la razón. Es decir, es que a esto conduce el tema de la externalización. Es decir, crea problemas muchísimos más de los que puede pues, solucionar. No sé si tenemos también ya a Miguel Albendi. Estamos intentando contactar con él. ¿Sí, Miguel?
Sí.
Hola, Miguel.
¿Qué tal?
Muchas gracias por colaborar en Redes Dice.
Nada.
Bueno, pues queríamos saber la opinión de Comisiones Obreras sobre este tema, porque parece también que ahí no hay cierta unidad de opiniones con las propias PETI al respecto sobre cómo resolver este tema, ¿no?
Bueno, vamos a ver. El tema de las PETI es un tema complicado por la actuación de la Junta de Andalucía, en este caso, ¿no? Por la manera en la que se empezó a trabajar y por todo lo que está pasando desde entonces, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la Junta de Andalucía, hace ya años, en torno al año 2006, empieza a externalizar el servicio de lo que entonces se llamaba las monitoras y monitores de educación especial, actual PETIS, aquello fue una malísima decisión, ¿eh? Aquello no se tenía que haber propuesto nunca. Esta es una categoría laboral que está incluida dentro del personal laboral de la Junta de Andalucía y siempre debería haber sido, estos puestos de trabajo siempre deberían haber pertenecido a la administración.
¿Y qué hacemos ahora, Miguel, cuando estamos 1.300 trabajadoras ahí esperando?
¿Cuál es el problema? Que cuando se hace una cosa mal, tiene consecuencias. Entonces, nos encontramos con alrededor de 1.300 compañeras y compañeros, básicamente mujeres, que llevan años realizando la misma labor, ¿no? que hacen los compañeros y compañeras PETIS de la Junta de Andalucía. en los colegios, en los institutos, en los centros escolares, y que ahora, al revertir estas plazas al servicio público, al ser gestionado directamente por la administración educativa, pues ahora tenemos el problema. Pues, ¿por qué? Pues porque esta mala práctica que ha hecho la Junta de Andalucía durante estos años trae consecuencias.
Está claro, Miguel, y pero lo que queremos...
Pero es que estas personas tienen unos derechos.
Exacto. La opinión un poco de Comisiones la postura Obreras, de Comisiones sobre postura... cómo arreglar este tema.
La postura de Comisiones Obreras es la postura legal, es decir, es cuando hay unas compañeras, cuando hay unas trabajadoras que han generado unos derechos, pues esto aquí no hay más que hablar, desde nuestro punto de vista. Es decir, lo que hay que hacer es aplicar la subrogación de estas personas que han venido desarrollando estos trabajos en estos mismos centros. ¿Qué implica la subrogación? Pues que estas personas pasarían a formar parte de la administración como personal no fijo, y entonces, pues claro, sus puestos de trabajo, igual que cualquier otro puesto de trabajo que está ocupado por una persona que no es de plantilla en la administración, es decir, por un eventual, pues está sujeto a que cuando salga a concurso, cuando salga a oposición, pues lógicamente tienen que entrar al concurso, tiene que entrar a la oposición en las mismas condiciones que el resto de los compañeros, porque los puestos de la administración fijo pues son
así. Pues muchas gracias, porque ya te digo, lo que muy queríamos bien. Era un poco un posicionamiento y nada más, y muchas gracias por entrar en Redes Dice y por tu colaboración,
De nada, hasta a vosotros, hasta. Adiós.
Bueno, Rocío, y también Pilar, es secretaria del Comité de Empresa aquí también, Pilar Rivera, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes.
Si queréis, sobre lo que hemos oído, algunos comentarios.
Bueno, yo simplemente matizar lo que ha comentado Miguel, que bueno, que es, agradecemos el apoyo de Comisiones en cuanto a pedir
porque la subrogación es lo que queréis también ustedes, por
hombre,
lo que
claro,
visto,
nosotros no queremos que se pierda ni un solo puesto de trabajo. A nosotras nos da igual cómo se llame la vía, si se llama subrogación, si se llama bolsa, si se llama... nos da igual, no entendemos de términos legales y lo que no queremos es que se garanticen los puestos de trabajo. La vía, que ellos busquen la vía legal, bastante tenemos nosotras con aguantar la precariedad que llevamos aguantando durante tantos años, para que ahora se reviertan los puestos y en vez de contar con la plantilla que ya tenemos, pues por lo menos reconocernos el tiempo de servicio que ya hemos prestado, que también nos echen a la calle, así sin nada. Entonces, yo quería matizar un poco las palabras que ha dicho Miguel, que agradezco enormemente, agradecemos, yo lo agradezco en nombre del colectivo, que nos apoyen en esta vía, ¿no?, en la solución al problema a través de la vía de la subrogación. Pero que como él dice, si en caso de ahí entraríamos nosotras como personal no fijo y como cualquier personal no fijo de la administración, una vez que sacan las plazas salen a concurso, nosotras estaríamos igualmente en la calle, igual que si abre una bolsa, porque nosotras el problema es que no tenemos experiencia
y no se nos ha reconocido la experiencia, que es lo que estamos
ahora. Pilar Rivera, que es la secretaria, que además que le agradecemos también que haya estado aquí con nosotros.
A vosotros por la invitación. Bueno, lo que ha dicho mi compañera hasta ahora, que sobre todo lo que pedimos es que sea la vía que sea, que se nos reconozca la experiencia y que, por favor, se nos garantice el 100% de los puestos de trabajo. Nos da igual el cómo, pero siempre y cuando se nos garantice los puestos de trabajo, el 100% de los puestos, y se nos cuente la experiencia. Las dos cosas creemos que no son incompatibles. No
sé. Pues muy bien. Rocío y Pilar, muchísimas gracias por estar
a
aquí.
A vosotros.
Mantenernos informados de cómo va esto. Este programa es cada 15 días. Bueno, yo creo que ya tiene una relación casi familiar con la Petit. Y mantenernos informados de todo lo que vaya haciendo, que lo que podamos dar voz y difundir, aquí estamos, y muchísima suerte. Y a ver si aprendemos, la externalización en los servicios públicos nunca es buena.
Además,
muchas gracias.
Gracias a vosotros. De verdad, por darnos voz.
Bueno, creo que es conocido por todos que Redes ha sido siempre muy contraria a que en el campo de la educación, como en muchos otros, se funcione en estas condiciones laborales que únicamente perjudican al funcionamiento del sistema. Es decir, a los alumnos y alumnas que más lo necesitan. Así que apoyamos vuestras reivindicaciones, mucha suerte, confiamos que tengan buen resultado y aquí siempre nos vais a tener.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, en este momento vamos a charlar con unos socios de redes, unos compañeros socios de redes, para que nos hagan una pequeña, un pequeño resumen de su visión del año 2019, al ser este el último programa de este año. Creo que empezamos por Salud Pallarés. ¿Estás al teléfono, Salud?
Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Salud.
Saludos, amigos, saludos. Saludo.
Bueno, pues como ya sabes más o menos de qué va, la idea es que desde el punto de, la de vista de educación nos hagas un resumen de qué destacaría en este año 2019. En un minuto, Salud.
A ver, Pepe, muy rápido. Yo en principio destacaría que al abandono en el que tienen sumergida la educación en este país y en esta comunidad, añadiría de este año la descarada manipulación que se pretende con la educación desde la política educativa, con el fin de ideologizar la escuela. Muestra de ello son las instrucciones de los horarios de educación infantil y primaria, que llevan un aumento de las áreas de religión en detrimento de otras, la celebración de del Día de la Hispanidad, los contenidos de la casa como un contenido curricular y el PIN parental, que no deja de ser más que un artilugio que quiere intimidar la labor del profesor. Todo ello para ideologizar la escuela y que muy poco contribuye a la construcción de una sociedad saludable. Me parece nefasto.
Bueno, Salud.
Pues muchas gracias, pues Salud, y feliz año.
Igualmente, amigo, espero
veros pronto. Un abrazo grande.
Buenas vacaciones.
Un beso, Salud.
Gracias, besos.
Salud es maestra, maestra nativo en un centro infantil de primaria. Es decir, que son muchas veces opiniones de gente que está a pie de obra, ¿no? Y queremos resaltarlo. Vamos a ver.
Tenemos a Carlos Arana.
Está sonando por ahí. Venga, Carlos, coge el móvil. Bueno, Carlos, maestro también, en Dos Hermanas. Carlos. Bueno, pues
parece que
vamos a pasar a Javier Flores. Entonces, vamos a pasar a otro compañero de secundaria, un profesor de historia, también socio de redes. Vamos a ver. Espero que no estén durmiendo la siesta todavía.
Hombre, igual están de evaluación.
Están de evaluación. Ya hemos terminado, las evaluaciones.
A ver, Javier.
Muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mira, como ya te comenté, queríamos que tú nos contaras en un minuto qué es lo que destacarías del año 2019 en el ámbito de la educación. Este es el último programa de Redes Dice y queremos que los socios nos cuenten ese asunto. Cuando tú quieras.
Pues mira, estoy encantado de estar con vosotros. Se me oye bien, ¿verdad?
Sí,
oye,
sí, perfectamente.
Sí. Pues veréis, una opinión mía, impresiones mías, un balance de este año 2019. Me preocupa que las políticas del gobierno andaluz fomenten la educación concertada en detrimento de la escuela pública. Me preocupan porque solo el Estado, solo la escuela pública puede garantizar la igualdad social. Me preocupa eso además porque nada como el Estado garantiza unos mínimos que tienen que tener pues todo ciudadano adulto para poder convivir en sociedad. Esos mínimos son unos valores democráticos, unos valores constitucionales, los derechos humanos. Eso lo garantiza como nadie la escuela pública y no otra. Entonces eso me preocupa. Y hay otra cuestión que sí me preocupa especialmente, porque es otra cuestión que se ha visto efectivamente como una novedad en este año 2019. Yo la he percibido entre los adolescentes de la enseñanza secundaria. Entre los alumnos de secundaria, vale, hay una
Sí, dime. Sigue, perdona.
Sí, decía que percibo, a raíz desde principios de este año natural, entre el alumnado de enseñanza secundaria un fervor nacionalista, quizás fruto pues de estos más de 10 años de efectos de la crisis económica de 2008, fruto del conflicto político en Cataluña. Lo cierto es que hay un fervor nacionalista entre los adolescentes de secundaria tomando pues como la bandera del nacionalismo a modo de contestación social, que me
Javier,
preocupa porque...
Perdona, pero es que no tenemos más tiempo. Muy interesante vale, todo perfecto. Lo que nos estás aportando. Muchas gracias por participar. Y contamos contigo para otras ocasiones.
Era desearte un feliz año y que nos dierais esas impresiones.
Un abrazo.
Un saludo igualmente. Adiós. Hasta ahora.
Bueno, ahora vamos a contactar con otra socia, ¿no, Pepe?
Sí, vamos a contactar a ver si
con
podemos.
Rosario Santos.
Rosario Santos, profesora de secundaria, de bachillerato secundaria, que supongo que nos contará también su impresión.
Redes, como saben, todo es muy transversal. Tiene maestros de infantil, de primaria, de secundaria, inspectores y también por la concertada. En este caso es profesora de una cooperativa. ¿Sí? Like.
Rosario, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosario.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya sabes para qué te llamamos, no te vamos a quitar tiempo. Sí. ¿Qué destacarías del 2019 en el ámbito de la educación? El micrófono es tuyo.
Sí, bueno, pues para mí creo que lo más importante este curso pasado ha sido la eclosión que ha habido en los centros de jornadas, semanas, conmemoraciones relacionadas con la memoria histórica, porque, bueno, han sido muchísimos centros que siguiendo las instrucciones de la Junta y ampliando mucho más que lo que las instrucciones decían, han trabajado estos temas y han sido muy gratificantes en general. Han dado voz a las asociaciones memorialistas, a instituciones y también voz a familiares, ¿no? El de los propios alumnos que han intervenido en estas cuestiones. Y bueno, era importante conocer nuestra historia reciente, la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, la represión. Bueno, yo trabajo en el Colegio Aljarafe, como ya sabéis, que es una cooperativa, y este fue tema transversal todo el año, desde infantil hasta bachillerato, que creo que es un caso bastante peculiar. Y bueno, con actividades que diseñadas por todos los niveles educativos, muy interdisciplinares además, y que...
Rosario, no sé si hemos perdido...
¿La conexión?
Sí, sí, sigo.
Bueno, pues te quedan 10 segundos.
Sí, nada, y lo único por terminar, el peligro de esto es que estamos viendo ataques puntuales contra el profesorado cuando tratan temas como igualdad, memoria, etcétera, y quiero pensar que se trata de inocular el miedo para frenar estos temas y obstaculizar este trabajo que se ha hecho tan extensamente este curso pasado.
Muy bien, Rosario, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Feliz año.
Feliz año y buenas vacaciones.
Bueno, pues...
Sí, gracias, hasta luego.
Adiós, Rosario. Bueno...
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
Hola oyente, ¿cuidas tu alimentación? Pues atención al consejo que nos da nuestra nutricionista favorita, nataliamoragues.com.
No comiences una dieta que terminará algún día. Comienza un estilo de vida que dure para siempre. Busca una alimentación y estilo de vida saludable y equilibrado acorde a tus gustos, tus hábitos, estilo de vida y objetivos. De esta manera asegurarás que sea una alimentación duradera en el tiempo.
Recuerda que este consejo está patrocinado por nataliamoragues.com. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
Si te comes un burrito o un taco, ¿estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida.
Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana y sar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clínicadentalsirot.com. Bolsa de trabajo en Sevilla.
Como cada año, Correos oferta puestos de trabajo a nivel provincial. Los estudios necesarios para trabajar en Correos son el título de graduado escolar o graduado en ESO, así como una titulación oficial similar. Partiendo de este título y teniendo más de 18 años, ya estarás cumpliendo dos de los requisitos básicos para poder presentarte a estas oposiciones. Lo que restaría sería prepararte el examen en alguna academia sevillana como tallereduca.com para conseguir los conocimientos necesarios y así superar el examen. Esta formación está impartida por un funcionario de Correos, por lo que irás más seguro a la prueba. Mucha suerte, oyente, y a por el trabajo.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por tallereduca.com.
Bueno, continuamos. No se pierdan ahora el audio que pondremos titulado Borradores y Borrones, que comenta el borrador que circula por los centros sobre el nuevo decreto de currículo de bachillerato. Corresponde a uno de los artículos que aparecen en el boletín Redes Dice de este mes de diciembre y que pueden solicitar escribiendo al correo de Redes, asociacionredessevilla@gmail.com.
Borradores y borrones. Circula por los institutos un borrador de proyecto de decreto para reordenar el bachillerato de Andalucía y su currículo. Y si el legislador tuviera algo interesante que legislar, parecería muy acertado, pues en la estrecha franja que dejan para actuar las leyes educativas habría mucho que reorientar en la concepción del bachillerato y de los bachilleratos. Pero la verdad sea dicha, una cosa es formar gobiernos y otra muy distinta, tener algo nuevo e interesante que decir. Aunque en los últimos tiempos no me siento directamente concernido, sentía malsana curiosidad por saber qué iba a hacer el triciclo conservador con la materia de religión en bachillerato. ¡Bingo! La realidad supera cualquier fantasía. Tras una formulación que da pavor, en la que puede caber todo cuando se publiquen los reglamentos, una materia de entre las siguientes en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que realicen los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la orden de la consejería competente en materia de educación. Nos enteramos de que los alumnos tendrán que optar entre cultura científica y religión en primero de bachillerato. Supongo que se trata de oponer a la asignatura confesional que todos conocemos, frecuentemente amenizada con pelis de cualquier tema y cierta laxitud en las programaciones y metodología educativa, una materia que invita a pensar que requiera un esfuerzo importante por parte del alumno. Y matemáticas muy, muy difíciles les parecería ligeramente descarado. Ahora me distraigo al imaginar a esos alumnos saliendo de lengua, por ejemplo, y bifurcándose por dos pasillos distintos a sus clases de religión y cultura científica. ¿Se mirarán con desconfianza? No creo. Pero se me ocurre que incluso podrían compartir los núcleos de aprendizaje. Mientras unos disfrutan del momento mágico de la creación, otros desmenuzan el darwinismo. Cuando los primeros conocen cómo su actuación en este mundo puede desembocar en un castigo o un premio eterno, los segundos pueden revivir cómo el heliocentrismo redujo a cenizas a Giordano Bruno. Y si estos últimos estudian la ontogénesis humana y la posibilidad de interrupción del embarazo, los del principio, los de los principios, pueden hacerse oír abucheándolos a la salida de clase. Después, ya se sabe, toda esa historia del mundo contemporáneo. Y rapidito, que si no la profe se cabrea.
Sí.
trayectorias. Recorremos los caminos de la educación, siguiendo la trayectoria de sus protagonistas, con una mirada al retrovisor y siempre con las luces largas.
Muy bien, pues vamos a tener nuestra segunda trayectoria. En este caso, contamos hoy con la presencia de alguien que denominamos un maestro de largo recorrido, una de esas personas que en educación han pensado alto y volado bajo, como diría nuestro amigo y colaborador Raimundo Cuesta. Nos acompaña hoy en el estudio Juan Miguel Batalloso. Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Juan Miguel, maestro de primera enseñanza, como él mismo señala en el currículum, entra como maestro de educación general básica por acceso directo en el año 72. Sí. Y se dedica a recorrer la provincia, no para hacer turismo, sino trabajando en distintos destinos, hasta el año 92, 20 años ejerciendo como maestro.
21, exactamente.
21 años, muy bien. En el año 92 obtiene su licenciatura por educación, o sea, por ciencias de la educación, y accedes también al cuerpo de orientadores escolares.
Sí.
Ahí lo haces por oposición.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y estás trabajando hasta?
Pues hasta el año 2001, exactamente.
Muy bien. Junto a esta actividad plenamente educativa en dos destinos complementarios, diríamos, él ha desarrollado una labor también de formación de formadores, podríamos decir. Ha estado impartiendo cursos,
sí,
y además se ha dedicado al noble ejercicio de escribir sobre su experiencia y sobre su reflexión.
Sí. Bueno, en principio, muy bien has dicho, estuve 21 años de maestro de escuela y yo en realidad, bueno, la licenciatura en pedagogía yo la terminé en el año 81, es decir, que yo estuve desde el 81 al 92 o al 93 cuando me incorporé a orientador. Seguía siendo licenciado, es decir, que me licencié bastante pronto, ¿no? Tuve la fortuna de inmediatamente terminar el magisterio, pues me fui a la facultad a hacer pedagogía, ¿no? A hacer ciencia de la educación. En cuanto a la última trayectoria, bueno, en 2001 es que me jubilaron por enfermedad y la verdad, aunque oficialmente estaba jubilado, pero he hecho muchísimas cosas desde el año 2001, aunque no de manera oficial, vamos a llamarle. Lo ha hecho como jubilado, pero ha hecho muchas cosas. Y en cuanto a los libros, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de escribir, que yo recuerdo ahora mismo son 9 libros, y todos relacionados con la educación, aunque los últimos han estado relacionados con la memoria histórica democrática. Si acaso después comentamos alguno o comentamos el último.
Hay un asunto, Juan Miguel, o sea, tú, además de la licenciatura, tú eres doctor en ciencias de la educación por una tesis que obtiene la calificación de sobresaliente cum laude sobre la zafa de Río Tinto.
Hombre, eso ha sido una experiencia y una investigación que ha marcado mi trayectoria personal y profesional, incluso vital, porque es que ha sido una de las cosas más hermosas que yo he tenido la oportunidad de hacer. Tardé en hacerla 6 años, la comencé en el año 99, y aunque podría hablar mucho de ella, pero básicamente es una experiencia que en este país, en este país ni en Europa ni en ningún sitio, pues se conoce. Pero aquí en nuestro país, desde mi punto de vista, y después de haber estado 6 años trabajando en esa investigación, haber entrevistado a más de 34 personas y haber consultado muchísima documentación en el archivo de la SAFA de Úbeda, pues la verdad es una experiencia de reforma, innovación, creatividad y educación liberadora de primer orden, que pienso que y además en tiempos de la dictadura, en tiempos donde la Guardia Civil se ponía enfrente de la escuela para vigilar a los profesores y a los mineros que pasaban por allí, ¿no? Y la verdad fue una experiencia, si acaso otro día hablamos de esa tesis, pues la verdad
claro, me ha producido. Es que me llama la atención la zafa de Río Tinto y tu trabajo actual en referente a la memoria,
sí,
porque claro, Huelva está siempre en el corazón de Camas, que es donde tú vives, porque es donde la columna
minera
es aniquilada en el 36. Volveremos sobre ese tema nos da tiempo más adelante. Vamos a hablar contigo, pues esto quiere ser una charla distendida sobre tu vida y la importancia que la educación ha tenido para ti en tu devenir. Háblanos de tus comienzos, Juan Miguel. ¿Dónde cursas tus estudios primarios y de bachillerato? Tenemos un amigo que dice que uno es de donde hace el bachillerato.
Sí, bueno, yo el bachillerato, aunque sea un bachillerato muy denigrado, ha sido muy denigrado en este país, ese bachillerato. Yo tuve la fortuna, la gran fortuna, de hacer un bachillerato franquista, plenamente franquista, con todos sus aditivos de todo tipo, toda la parafernalia. No vamos a entrar ahora en eso, sería muy largo. Pero tuve la fortuna de hacer un bachillerato que era el resultado de una ley que hubo en el año 1949, que era una ley de bases de formación profesional, que fue la que puso en marcha, después vino la ley de formación profesional del 55, que fue la que estableció esta, la FP1, la FP2 y la FP3, y estos bachilleratos eran se hacían en los institutos laborales. Había muy pocos en España. Era poquísimo. Yo creo que, si no recuerdo mal, la última vez que leí algo, eran 79 centros en toda España. ¿Y cuál era el objeto de este bachillerato? El objeto era bastante demagógico, visto desde el ayer, porque es que lo que pretendía era una especie de canto redentorista del campesinado español, que, como bien sabéis, los que estudiaban en aquellos años, en los años a principios de los 60, a finales de los 50, los que estudiaban bachillerato eran los que vivían en las capitales, ¿no? en las capitales de provincia. Y además, en las capitales de provincia, quien tenía la totalidad o el 90% o el 80% de los centros educativos eran los de la Iglesia Católica. Centros públicos había muy poco, institutos de bachillerato había poquísimo. Entonces, en los pueblos no se podía estudiar bachillerato. Y mi padre, que en paz descanse, al cual recuerdo aquí en este instante, tuvo el gran mérito de pedir destino, porque mi padre era cartero urbano, pedir destino al sitio donde había un instituto laboral. Entonces yo estudié bachillerato laboral, tanto el elemental como el superior, durante 7 años. ¿Por qué me detengo aquí? Porque es que creo que aquel proyecto de instituto laboral, independientemente de todas sus fallas, todas sus críticas, todo su dogmatismo, doctrinarismo y represión y en fin, todo eso, tenía una virtualidad muy grande, que combinaba el principio del trabajo manual con el trabajo intelectual.
Lo conozco porque hasta tercero yo también cursé un bachillerato laboral.
Juan, pues estupendo. Y entonces, ¿el interés por los temas educativos cuando empiezan o por qué despierta en ti esa motivación?
Eso empieza en mi adolescencia. En mi adolescencia yo tenía bastante interés por las profesiones de carácter social. Es decir, yo recuerdo muy lejano, en fin, las profesiones de carácter social, como podría ser médico, ¿no? Yo tenía mucha ilusión para estudiar medicina. Y también, pues, yo daba clases particulares. Ya en el bachillerato superior, pues, me ganaba algunas perrillas dando clases particulares a los chiquillos, vamos, a los que habían suspendido y tal, ¿no? Y claro, pues mi vocación, porque yo me autocalifico como una persona, un profesor, un maestro de vocación, y lo digo muchas veces, si yo volviese a nacer otra vez me iría, haría magisterio y me iría al coronil a trabajar y empezar de nuevo, ¿no? Porque realmente yo llevo esa profesión y la he sentido muchísimo siempre. Bueno, pues ¿cómo me entró esa vocación? Esa vocación me entró un poco de carambola, porque yo sí estaba interesado por las profesiones sociales, y yo por aquel entonces se hablaba que había tres profesiones que eran sociales. Una de ellas no era tan social, que era ser cura, ser maestro, ser médico. Y yo ni cura no quería ser, médico sí. Y claro, como no me dieron la beca, no llegué a la puntuación y tal, pues nada, pues estudié magisterio, que era lo que... Y tuve la fortuna de estudiar y salir directamente y trabajar ya con 20 años. Con 20 años tenía yo ya mi plaza como funcionario, ¿no?
Bueno, Juan, eso es, con 20 años empezaste, según nuestras cuentas, y tú ya tenías una idea de qué era la enseñanza.
Sí.
¿Lo que encontraste se parecía a lo que imaginabas? ¿Era igual? ¿Era distinto?
Bueno, yo no tenía grandes idealizaciones de lo que era la función pedagógica o de lo que era, no tenía grandes... Lo que sí es cierto es que yo en magisterio tuve la gran fortuna. Yo he sido un privilegiado porque he tenido grandes maestros en mi vida. La gran fortuna de tener una profesora que siempre llevo en mi corazón y en mi mente, que era Pilar Vázquez Laburde, que estudió en la Sorbona de París, en París. Y esta señora nos hablaba de los movimientos de innovación educativa, y esta señora fue la primera vez que yo oí en mi clase la palabra Paulo Freire, fue con esta mujer, ¿no? Y yo ya estudiaba magisterio, entonces yo ya sabía, cuando salí de magisterio yo ya sabía por dónde tenía que ir o por dónde tenía que orientar mi práctica docente, mis concepciones educativas, yo ya lo tenía muy claro, porque yo nada más, estando estudiando magisterio, ya estaba yo leyendo clandestinamente la pedagogía del oprimido del Paulo Freire, ¿no? O sea que...
Paulo Freire, que ha sido calificado hace poco como un energúmeno por el señor Bolsonaro, por cierto.
Sí, es lamentable. Lo que está sucediendo en Brasil es lamentable.
Mira, Juan, en el 92, digamos, hay un giro en tu carrera profesional porque empiezas como orientador escolar, la nueva figura que crea la LOCSE en los institutos. Es a partir de esa época también cuando yo personalmente te conozco. Esa nueva etapa como orientador, ¿qué incorporas a ella como maestro? ¿Qué te encuentras en los institutos? Sé además que fue muy fructífera para ti en el terreno de la formación. Háblanos un poco de esa etapa.
Sí, bueno, yo hice las oposiciones de orientación no tanto como una manera de salirme de la escuela, sino de hacer algo diferente. Yo siempre he tenido mucha inquietud. Yo recuerdo que todos los cursos escolares guardaba las carpetas para el siguiente curso y después las carpetas no las cogía, sino que hacía. Yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes y porque me acuerdo ahora mismo de un gran maestro que tuve también, que también ha sido maestro tuyo, Pedro, y maestro de todos nosotros, que es Pepe García Calvo. Pepe García Calvo me decía, mira, tú no te preocupes por lo que tienes que hacer en la escuela, tú mírate al espejo por las mañanas, me decía, esto es textual de José García Calvo, tú mírate al espejo por las mañanas y pregúntate a ti mismo, ¿de qué manera puedes divertirte hoy con tus alumnos? Y eso es lo que, y de esa manera que tú encuentres, pues eso es lo que tú tienes que hacer en la escuela. Claro, cuando me hice orientador yo me decepcioné bastante. Yo sufrí mucho psicológicamente el primer año porque el mundo de los institutos no tenía nada que ver con lo que yo había vivido, ¿no? Pues yo había pasado por todos los niveles en la educación básica, en la básica había sido director, había disfrutado muchísimo con total libertad. Nunca tuve miedo a nada de la administración, incluso cuando vivía Franco, yo no tenía ningún problema, yo hacía mi clase, yo sabía combinar estratégicamente esa combinación entre legalidad e ilegalidad que ya nos enseñaron nuestros abuelos de Comisiones Obreras, y claro, pues yo cuando llegué al instituto me encontré un mundo nuevo que me costó mucho trabajo adaptarme, ¿no? Entonces, pues pedí ayuda a mis compañeros y pedí ayuda a Pepe García Calvo, que estaba de inspector por aquel entonces, que fue el que recuerdo que organizó las primeras jornadas de orientación en la provincia de Sevilla, ¿no? Que trajimos a José Antonio Marina, tú recordarás incluso. Sí. Y nada, como vi un mundo tan diferente, pues yo intenté adaptarme a ese mundo. Pero mi adaptación fue casi imposible, porque de hecho era tanto el estrés que acumulaba y tantas cosas que veía que me disgustaban y me dediqué, pues chupé rueda de mi experiencia como maestro, porque yo lo que quería, aunque yo ya sabía que el que trabaja con el profesorado multiplica y el que trabaja con los alumnos suma, pues la verdad yo empecé a refugiarme en el mundo de los alumnos, no tanto de las entrevistas individuales de carácter psicodiagnóstico, sino del trato con los chiquillos y con los jóvenes, ¿no? Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Alumnos, siendo yo orientador, me recuerdan básicamente pues los alumnos, ¿no? Porque yo les daba, les ofrecía llegarse incluso profesor de psicología del bachillerato, de la asignatura optativa. Disfruté muchísimo con aquello y con las tutorías que hacían con los alumnos, ¿no? El enfoque muy parecido a lo que yo hacía en la escuela, que era trabajar con grupos, más que consulta, también tenía consulta a los padres, a los profesores, pero con los profesores la verdad es que me costó mucho trabajo.
Yo quiero subrayar aquí, creo que esa decepción de la que habla Juan no le exime en absoluto de que, porque yo los he conocido y los he usado, de crear materiales espléndidos en esa época, de ser en ese sentido un creador incansable. Yo recuerdo todavía por los materiales para la tutoría en la ESO, que fueron pioneros, sí, para muchos orientadores, o el libro sobre la evaluación que, sí, te publicó el CD Castilleja. Es decir, que esa decepción no era esterilizante, pero era una decepción, digamos, creativa también.
Yo era un enamorado de la tutoría, porque, bueno, y lo sigo siendo. ¿Por qué? Porque creo que la primigenia o primitiva función tutorial recae en primer lugar sobre el tutor o la tutora. El orientador es un complemento, es una herramienta, es una ayuda, es una colaboración, es un papel secundario. El protagonista de la orientación, de la auténtica orientación personal, profesional, vocacional, escolar, académica, etcétera, es el tutor o la tutora. Entonces, pues yo, como tenía ese convencimiento y pues me dediqué a investigar ese asunto hasta el punto, y a trabajar y a estudiar ese asunto hasta el punto que tuve la fortuna de que el Centro de Profesores de Castilleja de la Cuesta me llamó para organizar cursos de tutoría, que al principio los organizaba con otro compañero que se llama Marcos Moreno Lorite. Uh-huh. Y claro, eso me la verdad, y lo digo con sencillez, tuvimos muchísimo éxito en los cursos, porque claro, le imprimíamos pues la realidad, lo que pasaba en la realidad.
Los mejores materiales sobre tutoría en la ESO, te lo digo y te lo reconozco, no han sido superados. Pepe, ¿tú querías?
Bueno, Juan, ya estamos en tu ámbito como formador, uh-huh, de que ya has empezado a decir cosas. Y en los cursos y ponencias que has hecho durante toda esa etapa de formador, aparece el concepto de liberación en la enseñanza.
Sí.
Dinos algo sobre esto.
Bueno, pues tres ideas sencillas. Bueno, la primera, que yo ya el concepto de liberación lo tenía asumido, lo tenía, vamos a llamarle entre comillas, mamado, porque a mí en el año 1900, bueno, a partir del año 1969-68, que yo estaba estudiando bachillerato laboral, a mí la sociedad esta me oprimía. A mí esta sociedad en blanco y negro, represiva, que encarcelaba a la gente, que las torturaba, que ahora me estoy enterando de más cosas todavía que yo desconocía en aquellos años, pues yo, para mí, el concepto de libertad era un concepto esencial, vamos a decir. Y claro, tuve la fortuna de asistir a un curso, recuerdo, en el Colegio Portaceli de los jesuitas, donde vinieron gente muy destacada, un curso clandestino, por cierto, clandestino, muy gente destacada en el tema de la educación liberadora de Paulo Freire. Y es un tema que me ha apasionado hasta el punto de haberme comprometido muy seriamente con una organización que había aquí en España, hoy que sigue existiendo en España, que es el Instituto Paulo Freire de España, que me ha permitido viajar a Brasil para hacer algunas cosas allí y estar en colaboración con el Instituto Paulo Freire de Brasil, aunque ya ese asunto lo abandoné. Liberación en el sentido de liberarse y de superar y mejorar las condiciones materiales de existencia de las personas. Ese es el objeto básico de toda liberación, es mejorar las condiciones materiales de existencia de las personas. Pero con el tiempo se da uno cuenta, y con la edad se da cuenta, que no basta con mejorar las condiciones materiales y sociales concretas de existencia de cada individuo en su zona, ¿no? No basta con resolver el problema de las piti, en este caso que están aquí las compañeras, sino que hay un poco más allá. La liberación es un concepto mucho más amplio. Implica no solamente liberación exterior y superar las condiciones, sino también liberación interior. Y en ese sentido yo descubro, a partir de mi enfermedad en el año 2001, de que hay un mundo, que es el mundo interior, por explorar. Y que si esas dos liberaciones, la interior y la exterior, no se armonizan, no se combinan, el resultado es un poco, por lo menos para mí, yo hablo de mí, es inarmónico y me produce frustración.
Claro, el tema, has abierto dos o tres asuntos sobre los que no vamos a tener más remedio, Juan Miguel, que traerte aquí otro día.
Cuando quieras.
Otro día. Pero, hombre, este es uno de ellos, el triunfo hoy de las pseudopsicologías liberadoras, a través del consumo, básicamente. Pero yo quería tirar de tu activismo social en este sentido, y en cuanto a la memoria histórica, para que nos digas en clave histórica, ¿cómo percibes tú los cambios que se han producido en la escuela de cuando empezaste al presente, de cuando empezaste incluso en la escuela primaria donde tú empezaste a formarte?
Hombre, los cambios desde el punto de vista de las posibilidades de ofrecer a nuestros alumnos condiciones para que aprendan más, para que estén más motivados, para que estén más interesados, para que sean en definitiva, digamos, mejor formados, las condiciones han mejorado muchísimo. Es decir, que desde el punto de vista material, eso hay que reconocerlo, quien no lo quiera reconocer es que está ciego, ¿no? Lo que pasa es que la escuela tiene dos problemas fundamentales. Uno, aquí hubo una ley en el año 1985, que fue la famosa LODE, creo que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que fue la que estableció el famoso, yo creo que aquella ley fue el principio legitimador tardofranquista del principio de subsidiariedad del Estado con las instituciones educativas. Es decir, sirvió para establecer de que las escuelas concertadas eran de titulares
titularidad, perdón, privada y financiación pública, cuando hay otros países donde no existe esta división, ¿no? Esta fue una oportunidad que se perdió, esta sería una falla en ese sentido, ¿no? Por otra parte, hay otro grave problema, para mí es muy grave, que es el tema de la burocratización, hasta el punto de que los profesores han perdido protagonismo, han perdido poder, han perdido capacidad de creatividad y se han convertido básicamente pues en unos autómatas que responden a los cuestionarios y a los decretos y a las normas que le emiten y gastan muchísimo tiempo.
El problema es que además se acaba pensando que eso es la educación.
Exactamente.
Yo no quiero que te vayas de aquí sin hablarnos de una de tus criaturas más queridas por ti, tus libros.
Bueno, pues la verdad, yo nunca pensé que iba a escribir libros, nunca lo pensé, pero como tuve la oportunidad de hacer aquella tesis doctoral, y lo digo sinceramente, uno de los primeros libros, bueno, el primer libro que se publicó de mi tesis doctoral se hizo gracias al Instituto Paulo Freire de España, en el que estaba. Y el segundo libro, me siento tremendamente orgulloso porque, bueno, el segundo libro que se publicó sin amparo de ninguna organización, sino libremente en el mercado editorial, pues lo hice en Perú, en el año 2006, ¿no? Que era la segunda parte de mi tesis doctoral, pero adaptada a la realidad aquella, ¿no? No a la realidad peruana, sino a la realidad mundial, ¿no? Hombre, yo, ¿qué voy a decir yo de mis libros? Sí, han sido 8 y he tenido muchas colaboraciones en obras colectivas, pero yo básicamente agradezco muchísimo el apoyo que me han brindado siempre en estos países, ¿no? Yo publiqué cosas en México gracias a un amigo mexicano, profesor de universidad, publiqué también obras en Chile, en concreto 2, y publiqué también en Perú. Y por hablar de la última las he hecho en autoedición, las he autoeditado yo, y la última salió en el año 16 al final, que se llama Paisajes Educativos y Escenarios Escolares, donde prácticamente hago una síntesis demasiado resumida para mí de todo lo que es mi pensamiento educativo, ¿no? Paisajes Educativos y Escenarios Escolares.
Pues Miguel, ha sido un placer tenerte aquí como tantas otras veces.
Muy bien.
Espero que fructifique esta relación y que sigamos contando
cuando contigo. Queráis.
Pues ya te digo, hoy has abierto 2 o 3 temas sobre los que a mí en sucesivos programas me gustaría. Sí.
Pues, y antes de que Patricia cierre, como va a cerrar ahora, y con la sintonía que tenemos ya al fondo, decirle que es un orgullo para Redes que Juan Mateoso sea un socio de Redes.
Vale, ¿eh? Pues muchas gracias.
Bueno, muchas pues gracias Juan también por haber venido. Bueno, pues nada más por hoy. Volveremos el 2 de enero con un programa grabado en el que recogeremos una muestra de lo mucho y bueno que se ha podido escuchar en este programa durante todo el año 2019. Ese será nuestro regalo del año nuevo, con el deseo de más y mejor educación para el 2020. Muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, el lenguaje nunca es inocente.
Por supuesto.
Feliz año a todos.
Feliz año.